Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5. Hoy, además de las 5 noticias que remecieron la jornada hasta el fin de semana, tenemos una entrevista con el fiscal José Domingo Pérez, tal vez el miembro más notorio del equipo de fiscales Lavallato, quien nos va a hablar de los problemas de presupuesto. Nos va a mostrar sus oficinas repletas de expedientes, cientos de miles de documentos de los 22 casos emblemáticos, entre ellos el de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, el de Ollantumala también. Vamos a ir con eso. Nos va a hablar también de la denuncia de su ex compañero Hamilton Montoro, quien dice que está condicionada su actuación a favorecer con archivos a la empresa Odebrecht. Y también nos va a hablar de la resistencia, porque recordemos que este grupo ha acosado, inclusive ha agredido físicamente al fiscal José Domingo Pérez cuando salía de una prisión, de una diligencia en una prisión. De todo eso nos va a hablar después de estas 5 noticias que a continuación voy a proceder a contarles, porque las reformas vienen con cambios. Esta es la noticia número 1. La premier Mirta Vázquez dijo en una entrevista dada a Latina Televisión que la reforma del transporte sigue siendo una prioridad para el gobierno, sin referirse abiertamente al bochornoso audio protagonizado por el ministro Juan Silva. Sobre eso dijo haber conversado con el ministro de Transportes y que creía que sí cabrían algunos cambios en ciertas instituciones, pero sin detallar cuáles. Del mismo modo, al referirse al otro ministro cuya cabeza será pedida por el Congreso, el de Educación, el señor Gallardo, señaló que existe una lógica en la intención de justamente Carlos Gallardo de modificar las pruebas docentes. No se puede evaluar con las mismas pruebas a un maestro de la ciudad y a uno del campo, sostuvo. También ratificó que las clases presenciales se retoman no antes de marzo y de manera progresiva. Sobre el pedido de facultades en materia tributaria y fiscal solicitadas al Parlamento, espera propuestas si es que no aceptan las dadas por el Ejecutivo. Reconoció, eso sí, sobre el tema de la polémica en los ascensos militares, que el gobierno debe mejorar en sus formas y ya que existen tradiciones en algunas instituciones que hay que respetar. Vamos a escucharla porque ha sido muy interesante que diga que el Congreso también presente contrapropuestas a lo alcanzado por el Ejecutivo. Escuchemos brevemente a Mirta Vázquez.
Lo que han generado es una incomodidad y yo quiero empezar diciendo que el gobierno reconoce que las Fuerzas Armadas es uno de los actores más importantes del Estado, protegen la soberanía y tenemos profundo respeto por las Fuerzas Armadas. Ha generado incomodidad, creo que algunas formas, porque no se cuestiona, si tú ves, Mónica, los comunicados, no se está cuestionando
la forma también.
Sí, porque no se cuestiona cómo se ha promovido, eso está en el marco de lo legal, etcétera, quienes han ascendido, eso me parece que no está cuestionado de ninguna manera. Sí se cuestiona las formas porque es verdad que en las Fuerzas Armadas existe una tradición de cómo se comunica eso y creo que sí, el gobierno tiene que asumir esa responsabilidad de tener una mejor comunicación y respetar los usos y costumbres de las Fuerzas Armadas.
Y hablando de ese tema, vamos con la 2. El general José Vizcarra, hasta hace una semana comandante general del Ejército, confirmó que su retiro se debió a presiones del presidente Pedro Castillo para que hiciera ascensos irregulares. El general Vizcarra concedió una entrevista a RPP en la que aseguró que el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, y el ministro de Defensa, Walter Ayala, lo presionaron para ascender a 2 coroneles, según ellos, por indicación del presidente. Los coroneles eran Sánchez Chahuampamo y Ciro Bocanegra. Cuando se reunió con el presidente Castillo, confirmó que la indicación sí provenía de él porque le dijo que buscarían una fórmula para ascenderlos. Aparentemente entendía que no era posible y le dio su respaldo, pero después lo pasó al retiro y él se enteró por la publicación del Diario Oficial del Peruano. Muy comprometida queda ahora la situación del ministro de Defensa, Walter Ayala, quien ayer trató de defender lo indefendible respecto a estos ascensos que solo le competen a la interna del Ejército del Perú. Vamos con la noticia número 3, otra vez el presidente Castillo resucitando viejos términos del debate social, ahora político, pituquitos. Ayer el presidente se la volvió a poner difícil, pues, a todos sus ministros que intentan calmar las aguas y hablar, sobre todo, de diálogo, cuando desde Abancay, en una ceremonia por la segunda reforma agraria, dijo lo siguiente, abro comillas, cuando en alguna oportunidad algunos pituquitos escuchaban de la segunda reforma agraria, decían, ¿cuándo ha sido la primera? Si no saben escoger una herramienta, no saben cómo se labra la tierra. Así dijo el presidente Pedro Castillo, nuestro presidente de la República. Y esto trajo inmediatamente el recuerdo de los incendiarios discursos, de Madame Liane Karp. Acuérdense, Liane Karp. Alguien lo habrá convencido de que se atempere, pues ya en la noche, con ánimo más calmado, se dedicó a tuitear las últimas acciones de su gobierno en salud, transporte y transferencia a regiones. ¿Se acuerdan de Liane Karp que decía estos pituquitos de Miraflores, limeñitos de Miraflores, refiriéndose a su cholosano y sagrado, cuando Toledo resultó siendo nada sagrado, ¿no? Pituquitos de Miraflores. Vamos con la 3. Cerrón de nuevo audiencia. Esta semana, el fundador de Perú Libre y gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, tendrá que volver a verse cara a cara con la justicia. Para el viernes está prevista la audiencia en la que Cerrón deberá responder por el desvío de casi 3 millones destinados originalmente a la reforestación de la margen derecha del Valle del Río Mantaro. Cerrón se había acogido a su derecho a guardar silencio y dijo que reservará su intervención para el final del proceso. En este caso, la Fiscalía pide una condena de 2 años y 11 meses de prisión, inhabilitación para el mismo periodo y el pago de una reparación de 100.000 soles. ¿De qué organización criminal hablamos? ¿De la que ganó o la que perdió? Es un tuit que ha generado mucha polémica porque tanto Perú Libre como Fuerza Popular están comprendidos en investigaciones que aseguran que estos partidos fueron instrumentalizados por organizaciones criminales para lavar dinero, sobre todo para lavar dinero y para cometer delitos de corrupción. Vamos ahora con la farsa en Nicaragua, otro de estos gobiernos que pretenden entronizarse en el poder más de la cuenta, como Maduro, Chávez, Evo Morales. Todos parecen cortados con la misma tijera, con sus matices, ¿no? Se consolidó esta dictadura, la de Daniel Ortega. Las elecciones han sido una farsa, en realidad. Ortega es ilegítimo. Expresiones de este tipo de parte de la Unión Europea, los Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, confirman la preocupación de la comunidad internacional por lo ocurrido ayer en Nicaragua, unas elecciones con 7 precandidatos presos y 5 candidatos de utilería, solo para entronizar, como dijimos, a Daniel Ortega, y darle apariencia democrática a su cuarto periodo presidencial. Esta mañana los resultados lo dan como rotundo ganador, con 74% de los votos contra 12% del segundo. En medio de este ambiente internacional, llamó la atención el trino publicado este domingo por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que registra la entrega de cartas credenciales del embajador de Ortega ante el organismo americano, una falta de tino que pone en evidencia la ambigüedad de la postura de la OEA frente al atropello a la democracia en Nicaragua. Parece que ha habido más de 80% de abstención o de ausentismo, es otro ángulo que tenemos que analizar en esta situación. Pero vamos ahora a presentarles la entrevista que tuvimos con José Domingo Pérez, quien, repito, habló del interminable caso Lavallato, que se divide, subdivide en varios casos emblemáticos como Ollantumala, PPK, Keiko Fujimori. Keiko Fujimori y Fuerza Popular conforman un caso que ya está en etapa judicial y que en algunos meses podría empezar la etapa estelar, como denomina el fiscal José Domingo Pérez, a esta etapa ya judicializada del proceso por lavado de activos en contra de Fuerza Popular. También habló, vamos a ver, la falta de presupuesto, los pasillos de la oficina que antes recibía 30 millones de soles, todo el equipo, por supuesto, hasta el 2019, ahora ya no recibe nada extra. Y esto es realmente preocupante porque estamos hablando de fiscales que están a cargo de casos importantísimos. Vamos a escucharlo.
Hemos parado ni siquiera en época más extrema de la pandemia. Y claro. Seguimos.
¿Qué son todas estas cosas, doctor?
Ah, son los expedientes, ¿no? En general, como usted puede ver, son
esas cajas que tienen, por ejemplo.
Documentación que luego sirve para realizar los actos de investigación. Luego también son ofrecidas como pruebas. Como entenderá, son copias que se conservan en cajas, un poco para conservar la documentación. Ya los archivos los hemos rebasado. ¿Cómo le quiero mostrar? Más bien, si usted gusta, le puedo mostrar lo de afuera.
A ver, ¿qué pasa? ¿Es un caos ahí o qué?
Bueno, usted lo puede calificar. Pero obviamente estamos
al... Un caos me refiero a por la cantidad de cosas que les llegan, pues.
Pero a nivel de la institución se iban a habilitar otros ambientes, ¿no? Usted puede ver, por ejemplo... Esto solamente es el caso Metro de Lima.
¿Esto es un solo caso?
Sí, la documentación que llegó para el caso Metro de Lima.
Ajá.
¿No?
Ajá.
Entonces...
¿Cómo hacen para revisar todo?
Revisar, estudiar, contar con el personal experimentado, con los peritos correspondientes, es decir...
Aquí están los
expedientes.
Expedientes, ¿no?
Los expedientes de la obra. Esto, por ejemplo, se ha digitalizado, uh-huh. Se encuentra presentado. Entonces, cuando usted me dice, ¿por qué la demora? Porque no son procesos sencillos. O sea, son procesos...
Allá también hay más. ¿Esos de qué caso
también
son?
Lo mismo, metro. O sea, lo que está acá afuera es Metro de Lima.
Ajá.
Como usted lo puede ver. Entonces, no son procesos sencillos. O sea, no estamos hablando de un trámite simple. Es un caso complejo que tenemos que ir a sustentar.
Y por eso necesitan presupuesto también. Pues hay que reiterarlo, ¿no? Hay que hacerle un llamado a la fiscal de la Nación.
Entiendo que ya el fiscal superior Rafael Vela lo ha solicitado. Necesitamos el concurso de más peritos para que puedan analizar toda esta documentación. Hay algunos casos que con el poco personal pericial que contamos se han concluido. Pero igual, como usted ve, continuamos con las investigaciones. No hemos parado. No hemos parado ni siquiera en época más extrema de la pandemia. Mire, en este momento se están llevando a cabo diligencias. Por eso yo le permitiría que pueda
aquí
visualizar
nomás.
Acá.
Ya.
En estos ambientes, como usted ha podido ver, me encuentro yo porque...
Ya, pero ¿cuántas personas trabajan con usted más o menos?
Aproximadamente son 12, 13 personas las que están trabajando conmigo. Pero no ese es el único número del equipo especial. Cada despacho tiene un número también similar o aproximado. Es decir, somos un grupo de personas que están bajo el liderazgo y la conducción del fiscal Rafael Vela. De Barba. Como fiscales provinciales, como ya le había indicado, somos 8 personas distribuidas en 6 despachos que nos abocamos a todas las investigaciones. Yo soy uno más en todo este grupo humano. Me encargo pues de algunos casos que son emblemáticos, importantes, y cumplo esa labor.
Él afirma que lo conminaron a archivar 2 casos, básicamente el tema de Olmos y el tema del tramo 2 de Isa Sur en perjuicio del Estado peruano.
Eso no ha ocurrido, no hay ninguna evidencia respecto a que hubiera existido una orden de naturaleza ilegal. Más bien, si usted me permite, que creo que es lo que él no ha afirmado y creo que a través de su medio va a ser la primera plataforma en la cual se va a conocer esto, la real motivación que aparentemente...
¿Cuál sería?
...le habría llevado al fiscal Hamilton Montoro. Mire usted, él había renunciado al equipo especial ya con anterioridad. Una renuncia que estaba tramitándose a través de los canales regulares. Hasta donde se ha tenido conocimiento, y el día de hoy ya lo puedo informar a usted, él se encuentra procesado por un delito de corrupción desde hace algún tiempo atrás.
¿Está procesado el fiscal Hamilton Montoro?
Por un delito contra la administración pública, un delito de corrupción en el Distrito Fiscal de Pasco. Hasta donde se nos ha informado, porque esta es una información que entendemos, lo conoce la propia institución, se encuentra en una etapa ya procesal, una etapa ya judicializada. Entendemos ese fue el motivo a presentar la renuncia al equipo especial.
Detállenos, por favor, de qué se trata ese caso de Pasco.
Mire, no conozco mucho los antecedentes, pero sí es lo que nos acaban de informar, de que hay un proceso penal contra él, pero que no es un proceso penal de ahora, no es un proceso penal de hace algunos meses, es un proceso penal de hace ya algún tiempo que él acarreaba y que lamentablemente no informó al fiscal coordinador Rafael Vela, aparentemente, y que al verse que esta situación iba en algún momento a conocerse, ha adoptado una posición un poco irregular, extraña, respecto a atribuir conductas falsas, temerarias, claro, a los demás integrantes.
Claro, pero estamos hablando de un caso de corrupción. ¿A él lo están procesando como fiscal?
Como fiscal.
¿Por su conducta en algún proceso determinado?
Por el cargo que él desempeñó como fiscal adjunto provincial en Cerro de Pasco.
hasta donde tenemos conocimiento, el fiscal Rafael Vela no conocía esta magnitud o la incidencia de este proceso penal, pero que sin embargo en Cerro de Pasco estaba continuando la tramitación de este proceso penal.
O sea, está el señor siendo procesado, ¿por qué delitos?
Mire, es un delito contra la administración pública hasta donde aparece en los registros oficiales de la institución y lo que se nos ha informado por el delito de peculado.
Hay una sensación en la opinión pública que ustedes se demoran mucho, ¿no? Que tienen años procesando y han metido en prisiones preventivas a mucha gente y los procesos, las investigaciones fiscales continúan, no hay acusaciones. Pero, sin embargo, la acusación a Keiko Fujimori y Fuerza Popular ya se hizo, o sea, ya obra en el Poder Judicial. ¿Nos puede explicar, por el caso Cócteles y el millón de dólares entregado en principio en 2011 y 2016, nos puede explicar en qué etapa procesal se encuentra este proceso contra Keiko Fujimori y por qué no vemos las audiencias?
Bueno, ya el caso como investigación concluyó. Lo que usted bien refiere, caso Cócteles, la entrega del millón por parte de Odebrecht y la entrega de varios millones por otros empresarios nacionales, ya concluyó.
¿Y pidió 30 años de prisión?
En efecto. Ahora está bajo competencia.
¿Pero no es demasiado 30 años?
Aplicamos en la fiscalía lo que establece la ley. Finalmente, la ley no la hace fiscal, no la hace juez, la hacen los legisladores.
Está en el código. Bueno, entonces, ¿qué viene? Nos está explicando, lo interrumpí, respecto a la etapa procesal en la que se encuentra el caso Cócteles.
Sustentar en una etapa intermedia, para que usted me pueda entender, es una etapa previa al juicio oral. Uh-huh. Es una etapa en donde se van a subsanar cualquier error que hubiese producido en el desarrollo del proceso para ir a un juicio oral en donde ya no haya ningún tipo de afectación y se pueda actuar la prueba. ¿A qué me refiero que se actúe la prueba? Que Jorge Barata declare en juicio oral, que Marcelo Odebrecht declare en juicio oral, que Dionisio Romero declare en juicio oral, que Keiko Fujimori sea interrogada en juicio oral. En fin, eso va a ser el juicio oral, es la etapa estelar de todo un proceso penal.
¿Más o menos cuándo sería eso?
Mire, yo quisiera decirle de acá un par de meses, pero si tomamos la media que ocurrió en el caso de Ollantumala, Nadine Heredia y el Partido Nacionalista, van a ser algunos meses y entendemos que el Poder Judicial está haciendo los esfuerzos para que estas audiencias se puedan llevar en menor tiempo, pero no es que el Ministerio Público esté litigando solo, también tenemos defensas que no quieren que se llegue este caso a juicio oral.
¿Y los delitos concretos, la acusación concreta, por qué es a Keiko Fujimori y quién es más? Ayúdenos a precisar.
Hay una pluralidad importante de personas, son aproximadamente 50 personas que han sido comprendidas en la acusación por delitos de lavado de activos, en organización criminal, obstrucción a la administración de justicia, delito contra la fe pública. Lo que le quiero también dar a conocer es que este proceso comprende las campañas electorales del año 2011 y del año 2016. Por lo tanto, es un proceso complejo, es un proceso extenso. Lo que corresponde a la campaña del año 2021, lo que ha sucedido este año, esto recién se está investigando.
¿Y se va a incorporar?
Ya no, porque ya no es la etapa procesal, sino que se está investigando.
Nuevo proceso.
Es una nueva investigación.
¿Por lo mismo?
Bueno, entendemos que la organización criminal como tal no cesó en sus actividades.
Uh-huh. ¿Y usted tiene resguardo policial? ¿Anda con guardaespaldas? ¿Cómo es esto?
Sí, yo ando con guardaespaldas.
¿Cuántos más o menos?
No le puedo indicar el número porque además cuento con una medida de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una medida cautelar precisamente por los ataques que no solamente han sido víctimas ustedes, los periodistas, por estos grupos de la resistencia y otros grupos extremistas. Yo también durante ya hace varios años he sido víctima de estos grupos, de estos integrantes. Yo espero que, y esto permítame hacer un paréntesis, a su grata entrevista, que la Fiscalía especializada en crimen organizado investigue estos grupos. Yo lo he solicitado porque estas acciones que toman estos grupos violentos pues no son esporádicas, sino que ya son actuaciones planificadas, concertadas y obviamente financiadas.
Claro, hablamos de la resistencia, que tienen libertad de expresión, pero eso no es absoluto porque insultan, amenazan,
sin dejar de lado el extremo opuesto, ¿no? Pero estamos hablando de un caso concreto en el cual usted lo han acosado.
Más que acosado, me han agredido, mi familia también.
¿Lo han agredido?
Sí, la CIDH también ya se pronunció.
¿O sea, físicamente?
Acuérdese usted, en una salida en un establecimiento penitenciario, ya hace algunos años me lanzaron algunos objetos, eso causó un tipo de lesión, por suerte menor o no tan grave, pero lo que quiero indicarle a usted, no son hechos aislados. Yo creo que ahora que el doctor Avelino Guillén es ministro del Interior, pues ojalá se impulse nuevamente esas investigaciones que el ministro anterior, Juan Carrasco, había anunciado que se iba a realizar respecto a estos grupos que encabeza la resistencia y que corresponde sobre todo a la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado investigarlos.
Muchísimas gracias. Eran las palabras, pues, del fiscal José Domingo Pérez. Ha hablado de varias cosas interesantes. El caso de Keiko Fujimori dice que en 2 meses estaría por empezar las audiencias. Y, por favor, más presupuesto para esta importante oficina del Ministerio Público, aclamado por más presupuesto. Hemos visto las condiciones en las que trabaja. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar en Grado 5 con nosotros. Gracias, hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.